La radio pública.
La tarde se escucha en Nacional. Se escucha. La radio pública.
Esa cortina nos indica que hoy miércoles a esta hora ya está la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado, que está en comunicación con nosotros desde La Plata, desde el barrio Los Hornos. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, de vuelta, el gusto de volver a hablar con ustedes.
Me surge la pregunta, ¿no? De ¿cómo te fuiste del país y cómo llegaste? ¿Qué te sorprendió de lo que pasó en las últimas horas o en los últimos días en el país?
Sí, bueno, muy, muy impactado, ¿no? Porque fueron 5 semanas que estuvimos haciendo esta cobertura en el Donbass. Y bueno, uno siempre, ¿no? Con un oído pegado, ¿no? A la realidad, claro, argentina. Tampoco puede desconectarse totalmente. Y bueno, vimos de qué manera, ¿no?, se iba como exacerbando todo esto que conocemos como el lawfare y la persecución judicial contra la figura de Cristina, entendiéndolo, creo yo, en una perspectiva previa a la elección, intentando embarrar lo que podría llegar a ser una campaña política, intentar embarrar la gestión, de lo cual tampoco hay que decir que era nada nuevo. Ahora, nos tocó aterrizar en la madrugada del viernes y en cuanto conectamos el teléfono, bueno, colegas y amigos diciéndome, mirá, hace unas horas hubo un intento de magnicidio contra Cristina Fernández, ¿no? Entonces, bueno, realmente impactados, tratando de juntar la mayor cantidad de información posible para estar a la altura de la situación. Así que, bueno, el mismo viernes, sin dormir, estuvimos ahí en Plaza de Mayo haciendo una cobertura para Hispan TV, afortunadamente entendiendo la masividad, ¿no?, de la gente que se solidariza, pero que también toma dimensión de la situación que se está viviendo.
Claro, claro. La verdad que dos cosas de alto impacto, ¿no? Arriba al país y todo el material que tenés, ¿no?, respecto de esta cobertura que has hecho allí en la región del Donbass, que seguramente va a ser parte de un documental o alguna cosa, aprovechando todo ese archivo que tenés, ¿no?
Sí, realmente hemos traído una cantidad importante de material para compartir, para tratar de generar un buen producto documental, en donde, bueno, por el mismo trabajo de análisis que hacemos, uno va juntando las aristas y, increíblemente, ¿no?, cuando uno ve la impronta neonazi del ejército ucraniano, que en muchos casos son muchachos que, no sé, tal vez ante la falta de perspectivas, en muchos sentidos, se involucran con este tipo de grupos y creen que de esa manera le encuentran un sentido a su vida, y que después uno ve que este grupo de jóvenes que están vinculados al intento de magnicidio contra Cristina tiene la misma simbología. Y uno le cuesta pensar, claro, que hay casualidades, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente tenemos que asumir que estamos ante una especie de un rebrote neofascista que tiene diferentes caras, pero que es parte de nuestra realidad, ¿no? Y que en ese intento, ¿no?, de embrutecer a la población en todo el mundo, a través de los medios corporativos, a través de diferentes factores que atentan, ¿no?, contra la diversidad cultural, se crean espacios, y se crean espacios donde la ignorancia ayuda a germinar este tipo de facciones. Así es que, bueno, hemos tenido un aprendizaje fuerte, entendiendo también que nos tocó cubrir un conflicto en una parte del mundo, en este momento, pero que en nuestra región tampoco estamos exentos, ¿no?, de que ese tipo de cosas puedan pasar.
Qué tremendo. Llegar a esa conclusión es porque cerrás un montón de cosas, ¿no?, en el análisis y bueno, terminan ahí, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, porque uno que vive por acá en el interior del país, en Neuquén, en la Nor Patagonia y todas esas cosas, uno cree estar lejos de toda esa situación, pero ahí, como que decías, ¿no?, de la ignorancia, ¿no?, y uno cree que en este mundo que podríamos identificarlo como el mundo de las comunicaciones, hay una contradicción en esa comunicación, porque también se plantea mucho de la ignorancia, ¿no? Hay que visitar las redes sociales y te das cuenta de un montón de gente que publica cualquier cosa y le da lo mismo, ¿no?, opinar, decir, decir cualquier cosa, ¿no? Acá nosotros tenemos un diputado en la provincia de Neuquén que está pidiendo la pena de muerte a Cristina Fernández de Kirchner, ya por segunda vez consecutiva. A ver si lo podemos recuperar a Sebastián.
Sí, ahí estamos. Sí, te alcancé a escuchar eso. Y yo te digo, Eduardo, que en ese tema de casos extremos y de pena de muerte que vos mencionás ahora, hay un caso que en un rato más vamos a profundizar con el amigo Dani De Vita ahí en su canal, que a mí me tiene realmente impactado, que está relacionado con la cobertura que acabamos de hacer en el Donbass, pero también con Argentina, y es nada más y nada menos que la presencia de mercenarios argentinos que fueron parte del ejército argentino peleando en las filas ucranianas a sueldo. Es algo que en Argentina no se ha empezado a hablar todavía, que evidentemente no encuentran la manera de abordar ese tema, pero ya tenemos la cantidad de información suficiente como para por lo menos ponerlo sobre la mesa. Y cuando intentamos entender, ¿no?, cuál puede llegar a ser la filosofía de un argentino que va a pelear a sueldo a Ucrania, sobre todo por esta cosa que nosotros hemos hablado tanto, ¿no?, o sea, que Ucrania es Estados Unidos es la OTAN, y estar en aquel territorio defendiendo esa bandera es estar defendiendo a los que nos ocupan nuestras propias Islas Malvinas. Y tanto es así este tema de los mercenarios alrededor del mundo, que en la República Popular de Donetsk, de donde llegué hace 5 días y que tuvimos que padecer el bombardeo constante de Ucrania y de los misiles estadounidenses, que nos picaron muy cerca, tengo que decirte, y ahí en mis redes sociales hemos levantado unos cuantos videos mostrando esas historias. Pensar que del otro lado podía haber un compatriota mío. Me guste o no me guste, nacimos en el mismo lugar y cómo podemos llegar a tener como ideas tan antagónicas, ¿no? Yo desde mi cobertura periodística, defendiendo a esta población que ha sido asediada desde el año 2014 por el ejército ucraniano, que causó 15.000 víctimas civiles, que no les permitían hablar el idioma ruso, que son las generaciones hijas de aquellos que se defendieron contra los nazis, que ahora otra vez el batallón Azov con la simbología nazi intenta apropiarse de su territorio, y que en las filas de esa gente hay gente que se capacitó en el ejército argentino y que, según pudimos ver en algunos videos, están operando como francotiradores, ¿sí? En el Donbass, para que te des una idea, hemos levantado algunas entrevistas esta semana, se ha considerado que los prisioneros de guerra mercenarios capturados por el ejército de la Federación Rusa no sean considerados prisioneros de guerra, sino que son mercenarios a los cuales se le va a dictar una condena a muerte. Entonces, para que nos entendamos, si estos muchachos argentinos que estuvieron o están peleando del lado ucraniano llegan a ser tomados prisioneros por las fuerzas de la Federación Rusa, recordando sobre todo que ellos están defendiendo a la OTAN, defendiendo a la OTAN de Estados Unidos en territorio ucraniano, no se les va a aplicar la Convención de Ginebra como prisioneros de guerra, porque ellos están peleando ahí como mercenarios. Hay muchos casos, algunos de ellos los hemos hablado y documentado, de británicos, de estadounidenses, y ahora están apareciendo algunos argentinos. Entonces, yo quisiera pensar realmente, Eduardo, que el nivel de ignorancia que estábamos mencionando recién también puede estar en algunas filas de nuestro propio Ejército Nacional, porque ¿de qué manera podemos pensar que un soldado argentino que se capacitó en nuestras Fuerzas Armadas, que debe ser hijo, militarmente hablando, de los soldados y los pilotos que pelearon en Malvinas, ahora pelee por un sueldo del lado de la OTAN?
Sí,
entonces,
cuesta creer.
Es algo que creemos que hace falta debatir muchísimo, y a mí realmente me gustaría mucho escuchar la opinión de otros compatriotas, ¿no? Porque tal vez por el hecho de que yo haya padecido los ataques ucranianos, de que los viví en carne propia, que vi de qué manera esas bombas de la OTAN matan a chicos todos los días en Donetsk, en Lugansk, me sensibiliza de una manera especial. Por eso esta noche vamos a exponerlo incluso con testimonios que hemos conseguido en redes sociales de estos soldados argentinos que reconocen que han estado varios meses sumados a la fila de la OTAN, entendámoslo, intentando matar ciudadanos de Donetsk, tal vez, intentando matar soldados rusos, o no sé, intentando matar incluso a los periodistas como yo que estaban del otro lado. Entonces, a mí me gustaría mucho pensar también cuál puede ser la respuesta del Ministerio de Defensa de la República Argentina, porque ellos han reconocido, y nosotros lo señalamos antes de ir, que la embajada de Ucrania en la ciudad de Buenos Aires es la que estaba reclutando. Entonces, ¿cómo puede ser que abiertamente la embajada de un país extranjero esté buscando y seleccionando a hombres que han sido capacitados en el ejército argentino para que vayan a cumplir órdenes bajo una bandera extranjera? Yo creo que hay un gran debate detrás de todo eso, y sobre todo en este contexto, creo que habría que revisar muy bien quiénes han ido, bajo qué concepto, cuál es la postura del Ejército Argentino, cuál es la postura del Ministerio de Defensa de la República Argentina, y tomar algunas medidas en consecuencia para verlo de aquí a futuro, porque si no, cualquier joven argentino que se capacita aquí por un sueldo se va a pelear para otro país. Bueno, habrá que pensarlo un poco más.
Bueno, nosotros veníamos trabajando este tema, ¿no? Cuando vos analizabas en qué mano estaba la embajada, las relaciones exteriores, y ya decías eso mucho antes. ¿Cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno argentino para con este conflicto, ¿no? Y avanzabas también en esto, ¿no? De decir, bueno, la OTAN significa que son nuestros enemigos, ¿no? Y cambió un otro funcionario por otro y siguió en el mismo camino, ¿no? Nosotros lo entendemos erróneo, pero quizás, bueno, tendrán algunas intereses importantes, ¿no? En el medio para tomar este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, porque pues, es interesante lo que vos decís, porque también se pueden haber sentido arropados por algunas posturas del propio gobierno argentino. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Juan Mansur, embanderado, ¿no?, con la bandera ucraniana en la puerta de la embajada yanqui, solidarizándose con ese país. No entiendo por qué ni de qué, pero esa es una realidad. Entonces,
un planteo que vos hacías, Sebastián, disculpame, pero el planteo me parece importante que vos hacías era respecto de las de toda la colaboración que se recibió en función de la pandemia, de las vacunas que traían desde la Federación Rusa. Eran realmente ceremonias de bienvenida las vacunas que los funcionarios lo presentaban como eso, ¿no? Llegaban cientos de miles de vacunas para vacunar a los argentinos. De repente desapareció la vacuna. De repente desapareció.
No solo eso, sino que pensamos que, digamos, dentro de la gestión del gobierno de Alberto Fernández, yo creo que nos cuesta encontrar algunos puntos positivos, pero uno de ellos, nobleza obliga, es el trabajo que han hecho para que nos sumemos al grupo de los BRICS. El grupo de los BRICS es tal vez el grupo económico más importante del mundo, en el cual está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y al cual se estaría sumando ahora Argentina. Entonces, resulta que hay soldados argentinos atacando a uno de los países de los cuales queremos ser socios. Bueno, atención, señores, con eso, porque evidentemente puede tener consecuencias políticas gravísimas, y tanto es así que, como te digo, en Donetsk ya se dio este debate de que los soldados mercenarios, sean del país que sean, no van a ser tratados como prisioneros de guerra, sino que se les va a dar una condena a muerte, y así lo han hecho ya con los mercenarios británicos que han sido capturados en Donetsk, de los cuales no se ha ejecutado la pena todavía, están con vida todavía, pero la sentencia ya es firme. Entonces, así lo consideran los países que están siendo agredidos. Es importante que de aquí se tome una dimensión de todo eso, y hoy puede ser que estén peleando contra Ucrania, peleando con Ucrania. Tal vez el día de mañana podemos ver a otro grupo de soldados embanderados con otros colores que, lógicamente, tengan intereses diferentes a los de nuestra política exterior.
Pero también estaríamos expuestos a los bloqueos, ¿no?, por parte de Estados Unidos o de la OTAN.
Sí, por supuesto, porque, digamos, cuando los Estados Unidos bloquea, digamos, a un país, también indirectamente puede perjudicar a todos los países que estamos intentando comerciar con ese país.
Tal cual.
Entonces, es esa cosa de no entender, ¿no? Hablan de la liberalidad de un sistema que supuestamente permitiría que cada país pueda comerciar con cualquier otro, pero a la hora de que hay un país como la Federación Rusa, como la República Islámica de Irán, como el Líbano, como Siria, como Venezuela, que no dejan que las corporaciones internacionales les roben sus recursos naturales, bueno, ahí empiezan las sanciones. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? No es una libertad económica, sino que es un juego económico en el cual, evidentemente, Estados Unidos quiere siempre tener una posición ventajosa, y ahora se ha encontrado con un enemigo de un tamaño superlativo, ¿no? Entonces, estas sanciones lo que están haciendo es empujar hacia adelante que muchos de los países que sufren las sanciones económicas, bueno, empiecen a intercambiar productos con otros países que viven la misma situación, y si es posible, lógicamente, producir la mayor cantidad de cosas posible para no depender del mercado exterior.
Claro, claro. ¿Cómo fue la gente con la que te relacionaste, Sebastián, en contexto de guerra? Porque me parece importante eso.
Mira, es un tema muy interesante porque algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando un pueblo como ellos están defendiendo, ¿no?, su patria, su integridad, no son solamente los soldados quienes asumen la defensa del territorio. Porque los soldados son, de alguna manera, quienes están en el frente de batalla, pero al mismo tiempo hubo algunas situaciones que nos han conmovido muchísimo, que nos muestran de que en una parte importantísima de la sociedad existen esos mismos valores, ¿no? Yo que he comentado y aquí a la Audiencia Nacional en Neuquén, de algunas situaciones en las que, por ejemplo, hemos conocido la historia de la Orquesta Sinfónica de Lugansk, en donde si tenían una fecha preparada para tocar en un pueblito, en una plaza al aire libre, que la habían preparado con anticipación, pero a la hora de hacer el concierto estaban bombardeando el pueblo, la orquesta toca igual, porque entienden que de eso se trata, de que si la gente se queda dentro de su casa y no siguen viviendo su vida normal, bueno, ahí es donde realmente pueden llegar a ser derrotados. Ahora, si a pesar de todos los ataques, las escuelas siguen abiertas, si a pesar de todos los ataques, la orquesta sigue llevando música a cada pueblito, si a pesar de todos los ataques, los pequeños comerciantes siguen intentando llevar sus productos a una parte importante de la población, bueno, ahí se ve como esa impronta de resistencia. Y eso es uno de los grandes aprendizajes que también lo vi en países como Siria, ¿no? Entonces, la población toda tiene una convicción y un entendimiento de que les tocó, como sociedad, llevar adelante una defensa a la cual, por una responsabilidad histórica, no se pueden negar, porque sus abuelos y sus padres ya pelearon también contra los nazis y ahora a ellos les toca defenderlo contra Ucrania, que tiene esa misma simbología. Y esa gente, bueno, tienen como una especie de espíritu inquebrantable porque saben que en la defensa del territorio tienen ese respaldo moral que nunca, por ningún motivo, va a tener un mercenario. Y eso es lo que hace que a veces, a nivel militar, hay guerras o conflictos bélicos que tienen desenlaces un poco inesperados. ¿Quién hubiera dicho, ¿no?, en la década del 60 que Vietnam podía vencer a los Estados Unidos? Militarmente era imposible, pero tenían detrás de sí ese respaldo moral que hace que en la defensa de lo militar se combata de otra manera. Y en el Donbass se pelea de esa manera. Ellos saben que traen detrás de sí la defensa de su identidad, la defensa de su historia, y que en ese sentido, a través de los oficios, de las profesiones, de la simple convivencia ciudadana, bueno, están esos actos de resistencia, ¿no? Entonces, creo que nosotros también tendríamos mucho que aprender, ¿no?, de sociedades así, porque hay veces que vemos, ¿no?, algunos actores políticos incluso que intentan decir que en Argentina todo está mal, que la única salida del país es Ezeiza para los jóvenes y que todo lo que hay ahí, aquí es un apocalipsis, ¿no? Ahora, si viéramos nosotros, los argentinos y las argentinas, tomáramos conciencia, ¿no?, de las posibilidades tremendas que tenemos por lo que somos como sociedad, por lo que tenemos como territorio, por la potencialidad que tenemos como país, bueno, seguramente seríamos nosotros la envidia de muchos otros países que están sufriendo invasiones armadas y, sin embargo, intentan salir adelante de la manera que sean. Entonces, esos aprendizajes yo creo que son los que te quedan para siempre y los que te marcan, ¿no? Que una persona, tanto de la sociedad civil como el que está en el frente de batalla, se sientan con la misma responsabilidad de defender a su patria.
Claro. No, son muchas características, ¿no? Vos hablabas de la orquesta, esa orquesta que iba a llevar música a los pueblos, en pleno bombardeo también. Muchos integrantes también describías que estaban en el frente de guerra. Había lugares donde no había luz eléctrica, donde no había calefacción, donde estaba todo oscuro. Una hermana se encontró con el hermano que hacía no se veían. Vos viste ese encuentro. La verdad, una sociedad tanto así golpeada por la guerra, pero también con un espíritu de superación, la verdad, inclaudicable, ¿no?
Sí, sí, son las cuentas que a veces los países occidentales no tienen, no previeron, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a enfrentar a estos, sacan la cuenta, tal vez, bueno, tienen tanta determinada cantidad de armamento, tienen esta población, los podemos vencer de esta manera. Y no es así. Aquí al lado mío, al lado de donde estoy hablando, hay un aparato cuadrado marrón que pesa como unos 25 kilos.
No me digas, te lo trajiste.
es un magnetofón soviético que, bueno, para la gente que nos escucha por primera vez, les cuento que en Lugansk entré por curiosidad en un barcito que estaba ambientado como en la etapa soviética de los 70, y yo sabía que en Moscú existen que son como lugares para turistas, ¿no? Como quien entra a una pulpería en Buenos Aires, ¿no? Como que recrea el lugar donde,
claro,
donde los gauchos
sí,
iban a tomar algo. Y bueno, yo entré pensando que era algo así, y después de un rato de charla, las dueñas de ese lugar me dijeron, no, no, pero mirá que para nosotros este lugar es un centro de cultura y de reivindicación de nuestra propia identidad contra Ucrania, que nos quiere arrebatar nuestra propia historia. Y entonces ahí entendí, eran dos mujeres de más de 60 años y de qué manera ellas podían ser parte de ese conflicto bélico. Bueno, fundaron ese café cuando empezaron los bombardeos ucranianos. Fíjate vos.
Claro.
Y dicen, no, nosotros con este café obviamente perdemos dinero, pero es nuestra manera de hacer un aporte para reivindicar nuestra cultura y nuestra historia, porque estos somos nosotros. Y bueno, como a mí me gustó mucho la historia y ellas también se sintieron conmovidas, ¿no?, de que hubiera algún comunicador latinoamericano por ahí, y a mí me da mucha curiosidad todo lo que son los aparatos viejos y demás de la etapa soviética, me regalaron un magnetófono, que es los aparatos con los que se escuchaba música, que es una caja de como de 25 kilos, con, digamos, un sistema de cintas circulares, como eran los antiguos Super 8, que gira, pero que no tiene cintas, pero que por la delicadeza y la fraternidad de ese regalo como manera de agradecimiento para nosotros que intentamos hacer un aporte para romper el bloqueo comunicacional que intentan generar sobre Rusia y este nuevo concepto que es la rusofobia, ¿no?, de intentar ahora odiar todo lo ruso como si fuera la población de ese país quien está haciendo algo en contra, ¿no?, de la población de Ucrania, cuando eso no está pasando. Entonces, en esos pequeños actos de resistencia, en esos pequeños reconocimientos de los regalos y que incluyen también que me hayan tocado Libertango de Piazzolla
hermoso.
En el lugar de la Orquesta Sinfónica, bueno, uno se da cuenta también lo que significa para ellos, que intentamos tender puentes desde lo comunicacional, y bueno, es como la mejor recompensa que podemos tener, ¿no?, desde el periodismo.
A mí me trae todo un desconcierto la cuestión del idioma, Sebastián, pero me parece que cuando hay buena voluntad y la gente se descubre en esa situación, la comunicación fluye y se da todo, ¿no?
Sí, es un poco compleja, porque los rusos no son tan ávidos de estudiar inglés, vamos a decir.
Claro.
Yo sabiendo un poquito de eso y interesado por la cultura rusa, desde hace unos años estaba haciendo un curso por internet de idioma ruso, entonces no hablo ruso, pero conozco un montón de palabras que me ayudaron muchísimo a tratar de comunicarme un poquito mejor. Y después siempre hay gente que por el simple hecho de colaborar con este proyecto,
claro,
se suman y dicen, ah, mira, yo hablo un poco de inglés o yo hablo un poquito de español y te puedo ayudar. Y durante el camino me encontré con un montón de gente que se sumó a ayudarme, haciendo traducciones, presentándome con gente y demás. Y entonces, bueno, esto que traje, que apenas estoy empezando a editar, termina siendo aquello que yo pensé como un trabajo individual, bueno, un trabajo plenamente colectivo, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Lo vimos en todos los trabajos que pudimos compartir por acá y todo lo que compartimos en el Face, a partir de los videos de un minuto que publicabas. Así que estábamos con eso, a full con esto y cubriendo eso, ¿no? Un día se acercó el director de la radio y yo le decía, mirá, nosotros estábamos charlando con Sebastián está en el Donbass. Y el hombre me miraba así con los ojos, ¿y eso dónde queda? Está en la zona de guerra, está haciendo esa cobertura. Y bueno, y está con nosotros, con Radio Zapala. Así que es un fenómeno eso. Y bueno, nosotros aprovechamos para decirte también lo valioso que fue que la decisión que tomaste de ir al Donbass y el riesgo que seguramente corriste por ahí, pero también lo valioso del material que pudiste compartir y todo lo que tendrás para editar y trabajar y decir esto sí, esto no, y etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, realmente, bueno, lo que compartimos hasta ahora es como una pequeña fracción de cosas que grabábamos aleatoriamente, así con el teléfono, pero allá estuvimos haciendo como un registro en video, en buena calidad del trabajo que queremos presentar ahora. Así que, bueno, con las expectativas de que mucha gente pueda conocer la realidad de lo que ahí está pasando, que nos ayuda también a entender, o por lo menos tener nuevas maneras de abordar esa situación que hacen que por ese motivo a mí, por ejemplo, me parezca tan peligroso que gente nacida en nuestro país y que fue parte del ejército argentino esté peleando bajo la bandera ucraniana, que es defender los intereses claro. de la OTAN. Entonces, a veces el desconocimiento nos puede llevar a hacer pensar, o incluso, no sé, tal vez algún muchacho por falta de información cree que está haciendo alguna cosa buena, no sé, por darle alguna dimensión un poco inocente. Pero en cuanto uno se informa un poquito, las cosas empiezan a tomar otra dimensión y evidentemente, bueno, los medios corporativos, como nos pasa en tantos casos, ¿no?, intentan cambiar el eje de las situaciones para que a partir de sus propios intereses generar corrientes de opinión que a veces pueden ser muy nocivas. Y creo que este es el caso. La gente de Rusia a veces se siente muy en soledad, ¿no? Entonces, cada pequeño puente comunicacional ellos lo valoran muchísimo y cada vez que en cualquier contexto dije, bueno, yo soy de Argentina, soy de un país que tiene dos islas invadidas por la OTAN, donde tienen incluso submarinos nucleares y yo sé de qué se trata esto, esa sola cosa generaba un nivel de confianza como si nos conociéramos de toda la vida, como si el espanto de lo que significa ser víctimas del imperialismo británico y de las agresiones de Estados Unidos nos hermanara para siempre. Y esa gente te abre el corazón de una manera que es increíble, ¿no? Entonces, traemos muchas vivencias, traemos mucha información, pero sobre todo la experiencia de haber vivido un momento histórico importante y que, bueno, en un futuro cercano veremos si la vida nos depara volver para aquellos lados o seguir compartiendo historias desde acá.
Sebastián, muchas gracias, un abrazo enorme, bienvenido al país otra vez, bienvenido a esta realidad que nos trae nuestra República Argentina. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Eduardo, a toda la gente que nos escucha. A veces nos han llegado mensajes desde Zapala y de diferentes lugares de Neuquén. Aprovechamos para saludar a la gente que vive ahí en el campo y que sabemos que escucha mucho la radio AM, Radio Nacional, que bueno, siempre los tenemos presentes y sabemos que son una parte fundamental de nuestra sociedad que hace patria, que habita esos lugares tan difíciles, pero que con amor y con su dedicación constante, bueno, nos dan su ejemplo, ¿no?, de dignidad y de trabajo fraterno.
Mira, a mí me ha pasado que chicos de 18 años me han contado respecto de tu trabajo. Así que eso es increíble, increíble.
Bueno, un gustazo.
Que ande todo bien, Sebastián, muchas gracias.
Seguiremos hablando. Un abrazo para todos ahí en Zapala.
Ahí estábamos, charlando con Sebastián Salgado. Arribó al país, se encontró con toda esta movida del intento de asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese mismo día fue a la movilización, no durmió, fue a cubrir para Hispan TV, porque él es eso, ¿no?, un periodista. Y bueno, mucho para contar, mucho para decir de una persona que lo vivió. No se lo contaron, lo vivió.